Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Jueves 19 de julio. Un nuevo capítulo de La Mesa Coja, aquí en el aire, en Radio Universidad de Chile, 102.5, y estamos, como todos los jueves, con doña Claudia.
¿Cómo
doña Calla Macana, ¿cómo le va?
Arroba Calla Macana.
Ya de menos sabía cómo se hablaba en el micrófono.
Se te había perdido.
Se me había olvidado todo.
Sí.
Este pobre
te echamos mucho de menos, sí, pero siempre te teníamos presente.
Muchas gracias.
Y nos acordamos, pucha, cómo estarías aquí gozando todas las veces que comimos.
El problema es que yo escuchaba el programa los jueves, o a veces lo escuchaba en el podcast, ¿no es cierto? Que siempre está ahí en nuestro sitio web, sí, en radio.uchile.cl o diario.uchile.cl.
Que lo suena al ratito, como a la hora
al
después.
Al tiro, está, sí, ahí ya, inmediatamente mismo, arriba, lo escuchaba en las noches, o a veces lo escuchaba un fin de semana. Y pese a que yo sabía lo que iban a hablar y lo que iban a hablar, los odiaba profundo. A ti y a don Rodrigo Pica, don que Rodrigo lamentablemente Pica. Yo hoy día dije, vamos a estar los tres juntos de nuevo. Y nuestro Rodrigo Pica tuvo un pequeño inconveniente, sí, pero que no va a ser impedimento para que esté la próxima semana acá con nosotros. Pero,
¿cierto?
Sí.
Pero está en espíritu y alma con nosotros.
Sí. Oye, hoy día tenemos un programa notable, tenemos grandes invitados. Pero,
sí, dos grandes invitados.
Sí, porque estamos en onda de vacaciones de invierno.
Sí.
En vacaciones de invierno...
Uno que nosotros los papás nos queda la escoba.
Bueno, yo no soy papá, así que bueno, tú como madre verás tú.
Estar negociando ahí, claro, qué hacemos con los niños en las vacaciones de invierno. Porque sí, es súper normal que los niños tengan su espacio, que uno lo agradece como niño, yo me acuerdo también. Pero para los papás es un tema, y es un tema completo, pero sí, ya estamos en esa.
Y bueno, y vacaciones de invierno, y claro, inmediatamente se relaciona a los niños. Se relaciona a los niños, uno dirá, bueno, pues si nosotros somos un programa de gastronomía y de vino, qué diablo,
sí, vamos a
hablar
vino
nosotros de... Y no, pues tiene mucho que ver.
Tiene mucho que ver.
¿Por qué uno saca a los niños de el comer bien, de la gastronomía, de las cosas entretenidas, de meter a los niños en la cocina? Y yo creo que a todos nos pasó, y ya vamos a ir con nuestro invitado, que creo, todos desde chicos, por algo nos gusta la buena mesa cuando grandes, porque desde chicos estuvimos metidos en la cocina.
Sí.
O nuestro papá, o nuestro abuelo, o unos tíos, una tía... Alguien nos metió, o tenemos bonitos recuerdos en nuestras casas, en las casas de nuestros parientes. Y es un poquito lo que vamos a hablar hoy día, obviamente, de aprovechando estas vacaciones de invierno, los panoramas para los niños, pero de cómo esta relación de los niños que desde chicos puedan empezar a meterse en este mundo de la gastronomía.
Sí, yo creo que es súper importante porque nosotros estamos educando todos los días y somos responsables del futuro de este planeta. Entonces, qué mejor que enseñarle a nuestros hijos a comer bien, a degustar, a que ellos de verdad, después de haber probado algo, digan, ¿sabes qué? No me gusta.
Claro.
Pero después de haberlo probado y todo. Entonces, bueno, yo tengo dos hijas y con mis niñas, que vivimos solas las tres, compartimos para nosotros el tema de la gastronomía, es súper importante dentro de la casa. Y la hora de comer, la hora de almorzar, yo cocino siempre, entonces...
Es una ceremonia,
sí,
una fiesta,
un ritual. La cocina es parte importante. Tenemos un muro, pintamos el muro de la cocina y escribimos recetas, datos, cosas para que vayamos aprendiendo entre nosotras tres. Ellas también me dejan mensajes. Es como entretenido ese tema y siempre yo les he mostrado porque así también lo viví de chica. Entonces, cuando uno vive ese tema, uno lo va mostrando.
Y a propósito, presenta a nuestra invitada primero. Ya vamos a ir con nuestro invitado.
Sí, vamos a presentar a las damas primero.
Las damas
como
primero.
Dicen, sí. Nuestra primera invitada es una niña de 9 años que está en este momento en cuarto básico del Colegio Notre Dame. Y a ella le apasiona el tema gastronomía, le gusta mucho leer, le gusta cocinar. Y además le gusta esta cosa de ir probando varias cosas porque así, con certeza, después ella tiene... El veredicto de decir me gusta o no me gusta. Ella se llama Dominga Albornoz. ¿Cómo estás, Dominga?
Bien.
¿Es muy raro estar aquí?
Un poquito.
Ah, pero ya, ahí te acostumbras.
De vacaciones, obvio.
Sí.
Ya vamos a estar conversando que...
De vacaciones.
¿Cómo lo hemos pasado estas vacaciones? ¿Cuándo salieron de vacaciones? Esta semana, ¿no?
La semana pasada.
La semana pasada. Ah, ya lleva hartos días ya.
Sí. El miércoles.
El miércoles, o sea, lleva un poquito más de una semana de vacaciones, claro.
Sí.
Ah, qué bueno. Qué bueno, pues, Dominga. Bueno, y también tenemos otro tremendo invitado.
Otro tremendo,
que también tiene
invitado.
Mucha relación absoluta con... Bueno, lo podríamos haber invitado en cualquier programa, en realidad. Sí. De cualquier tema, cualquier capítulo que tratamos nosotros. Don Esteban Cabezas, periodista, reconocidísimo crítico gastronómico. Y que además... ¿Qué tiene relación con esto? Porque es escritor y autor de muchos libros infantiles, es decir, además tiene una relación muy directa. ¿Cómo estás, Esteban?
Bien,
buenas
pues,
tardes.
Bien. No de vacaciones, al contrario, no, porque cuando son
pega.
Las vacaciones de los niños no son las vacaciones de los papás, ¿po?
Sí.
¿Cierto, Dominga?
Sí. Al revés, los papás.
Hay que llevarla más a todos lados, y la película, hacer la cola, las cabritas que son más caras que la entrada, todas esas cuestiones, ¿no?
Sí.
Sí, oye, bueno, Esteban, aparte de tu trabajo, que es muy conocido por todo, ¿cómo empieza tu relación, para entrar un poquito en el tema, con esta motivación por meterte en la literatura infantil?
Porque me gusta escribir, porque me caen bien los niños, los adultos me aburren.
Claro.
No, de verdad. Sí. Y los niños como hasta sexto básico, así que Dominga te queda poco.
Porque ya 2 años, 1 año y medio.
Comienzan a leer mal y las espinillas y se ponen pesados. Así que yo escribo libros usualmente para niños más pequeños. Me gusta, me lo paso muy bien escribiendo, de verdad.
Ya, o sea, ese, claro, porque se combina, tú eres periodista, crítico astronómico, pero además, y claro, tú dices un público, entre comillas, hasta sexto... Hasta sexto básico, pero ¿esto salió de dónde? Porque en general es, yo creo que ya no es tan raro, pero uno, claro, uno tiende, entre comillas, a ver siempre que en general se escribe para un público adulto, como que todas las, no sé, pues, desde los medios de comunicación en rigor, uh-huh, salvo los especializados para los niños, uh-huh, pero los medios masivos están todos hechos para los adultos, uh-huh, los comerciales son para los adultos, los productos son para los adultos, la publicidad está hecha para los adultos, salvo cuestiones infantiles específicamente. Claro, tú me decías te caen bien los niños, pero uh-huh, ¿de dónde sale? Porque esto es como dedicarte una partecita, ¿no? Aunque sea...
O sea, mira, yo tenía un hijo que ya tiene 27, que era muy lector. Entonces, como me estaba pidiendo siempre libros y ya estaba yo chato de que leyera el Harry Potter por tercera vez, comencé a leer mucho más yo. Y me encontré que había mucha literatura infantil muy mala. Y me dije, ya, voy a escribir un libro más chistoso. Y así fue, escribí el primer libro, lo mandé a un concurso y salió publicado, que es Las descabelladas aventuras de Julito Cabello. Y en él hay un personaje que es un niño que su papá es crítico de restaurantes, igual que yo. Y el papá come cochinada, igual que yo. O sea, yo cada vez que viajo busco lo más raro para comer. Y nada, y además se dio la coincidencia que, bueno, uno de los autores infantiles que a mí más me gusta, que es Roald Dahl, que escribió Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, todo eso. Él también fue crítico de vinos, tiene un libro de recetas de cocina. Hay libros de recetas de cocina derivadas de sus libros, porque siempre aparecen cosas como el lápiz chupable, el papel mural langueteable y el pastel de pájaros de los cretinos. Y en cada uno de sus libros aparecen cosas relacionadas con cocina. Entonces, nada, rescaté un poquito de lo que yo hacía, que era la crítica de restaurantes del Mercurio. Lo mezclé un poquito con esta idea de escribir libros para niños y así fue que partí. Eso fue hace 15 años exacto. Ya tengo 25 libros publicados. Este año celebramos los 15 años de Julito Cabello con Julito Cabello 7.
Wow.
Imagínate.
Uh-huh. La Dominga leyó Julito Cabello, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal te pareció a ti?
Muy divertido.
¿Por qué era tan divertido?
Era chistoso.
¿Era chistoso?
Sí.
Sí, yo, bueno, le tocó leer a la Dominga y a mí me llamó mucho la atención de esto de que la historia como se va desarrollando y el niño escribe un diario y él lo empieza a hacer una crítica y hace una competencia con el papá y es finalmente, pero era un personaje como casi como fantasma, que ¿quién era este escritor? ¿Quién está detrás de esta pluma? Porque el niño empezó a escribir a otro diario y haciendo crítica gastronómica. Y la Dominga es súper crítica gastronómica dentro de la casa. O sea, a ella le gusta, bueno, con todos estos programas que tenemos hoy día en la tele.
Además, hay mucha información.
Sí, mucha información. Entonces ella se siente hoy día, nos sentamos a almorzar. ¿Qué almorzamos hoy día?
Eso, cuente.
¿Qué almorzamos hoy día?
Hoy almorzamos...
¿Te acuerdas o no?
Sí. sí.
¿O estuvo muy buena la siesta? Que no se acuerda.
Almorzamos espárragos con fideos y salsa blanca con jamón.
Salsa blanca con jamón. Entonces ella se sienta, uno le sirve el plato y se sienta y dice, ya, vamos a jugar a MasterChef. Entonces prueba un bocado. Chef, no sé cuánto, como empezó a hacerme como la crítica, como que le falta esto. O tiene mucha sal, porque le tocó un pedazo de...
Claro.
Muy salado, entonces está con mucha sal y todo. Pero es entretenido, yo encuentro que es súper bueno poder ir guiando a los niños en ese sentido de sacar el estigma de que el cabro chico es mañoso. Y yo lo haría así como a todo nivel, porque hay restaurantes donde siguen como marcando al niño como cabro chico mañoso y tienen menú especial para niños que...
Las papas fritas con...
¿Cachai? Que no es entretenido y que no educa y que no enseña. Entonces, yo creo que ahí es como, bueno, tirón de oreja para los padres, que somos nosotros quienes tenemos que... El número uno ahí que tenemos que estar al pie del cañón. Y segundo, para estos restaurantes que también tienen esta cosa como ya... Las familias que vienen con los niños acá y todo el rollo, démosle cualquier cosa. Total, cabro chico siempre come lo mismo. Mentira. Yo creo que hay varios niños que hoy día no están en esa parada y que es bueno ir enseñando a este paladar, ¿cachai? Que está creciendo, que eso es lo que tenemos que hacer.
Sí, el Esteban, a pesar de lo que dice la Claudia, de. Claro, no sé, nosotros a lo mejor crecimos en una generación, a lo mejor nosotros no, por una influencia de la casa, pero. Pero en general era como que comía y si tenías que comer y si no te gustaba comer, era mañoso. Que eso es culpa más que de los padres que de los hijos, creo yo. Y yo estoy hablando desde lo afuera total, porque no tengo hijos. Entonces, yo lo que veo nomás de mis amigos, de lo que usted... ¿Tú ves que hay un cambio en esto un poquito?
¿En qué?
A lo mejor no en los restaurantes, sino que quizás en incorporar a los niños a otras cosas, por ejemplo, en que hoy día, efectivamente, por ejemplo, a propósito de eso, de un programa como MasterChef, que es un programa de cocina y todo, pero es como un show, un espectáculo que también acerca un poquito a los niños, o todavía es muy lejos el tema en general.
A ver, yo creo que son un montón de temas. Nosotros fuimos criados un poco con el condimento que venía del sur, el aliño completo, el comino, el orégano. Al mismo tiempo se produjo la gran revolución de la comida instantánea, que para muchas mamás fue el puré instantáneo, sí. El pollo frito y el arroz con huevo y la salchicha. Y luego llegaron las nanas peruanas, que hicieron que cambiara mucho el paladar de muchos niños. Ya hay niños mucho más inquietos gracias a la llegada de los peruanos acá. Ese es un tema. Hay una revolución más interesante, que es la que están haciendo los niños dentro de las casas, y son los niños vegetarianos y veganos, que están obligando a sus papás a comer más sano, que es lo mismo que pasó con el tema del cigarrillo. O sea, la revolución ha venido por dentro. Hay muchos papás, ¿sí o no, Dominga, que tienen el problema de que en la casa se vuelven vegetarianos? No, no.
¿En tu caso
no ha pasado?
No.
¿Y en tu curso sí o no?
¿En mi curso?
No.
No.
Ese colegio Notre Dame, Dios
tan
mío.
Tan progre que ese colegio.
Demasiado progre. Pero ha pasado mucho. Sí. Hay muchos casos de familias que han sido los niños los que han obligado a cambiar la forma de comer en las casas. Y comer vegetariano es más caro, tienes que ser más responsable. Bueno, y el otro gran... Pero eso, yo creo que esos han sido los grandes cambios que ha habido. Sí. Más que el tema de la televisión llega y se va nomás. O sea, además que tampoco podéis poner a un cabro chico a cocinar con los cuchillos y el fuego y todo eso. Entonces, sí, ok, se exponen al tema, pero tanto como viene, se va después, ¿no?
Sí, pasa también.
Sí, oye, Dominga, una pregunta, porque decía Claudia que es... entretenido en la cocina, que ustedes lo pasan muy bien. ¿Qué te gusta de la cocina? ¿Estar en la cocina, por ejemplo? ¿Un fin de semana? ¿Qué es lo que más te gusta?
¿De la cocina?
Sí,
comer.
Cocinar.
¿Y qué es lo que más te gusta cocinar?
Cosas dulces.
¿En serio?
Empiezo a mezclar cosas.
¿Ya?
Y después lo pruebo.
¿Y ha hecho cosas así en el horno, no? ¿Con la ayuda de tu mamá?
En el horno, no.
Pero ya, pues tenemos que ir avanzando así, hacer como un kuchen, un queque.
Se mandó una preparación de queque y todo.
Un día hice una cosa muy rara. Era mermelada con caramelo y lo junté.
Te va a dar diabetes, ¿ya?
Lo junté, lo mezclé, lo puse en un pote, después agarré fruta,
ya.
La corté, entonces puse fruta, la mezcla, fruta, la mezcla, fruta, la mezcla, y después puse fruta arriba.
Mira, ¿y cuál es tu fruta favorita?
La manzana.
¿Cuál manzana? Porque está la verde, que es un poco más ácida. Está
me
una
gustan las dos, pero ¿cuál me gusta más?
Sí.
Es la verde.
Mira, ya, y como tú eres una niña con una mamá que le gusta tanto la gastronomía, ¿qué te gusta más, el Burger King o el McDonald's?
El Burger King.
Bien, a mí también me gusta. ¿Y qué opina tu mamá del Burger King? No te lleva mucho, ¿no?
No.
Pero dile por lo menos una vez a la semana. Si la cuestión es, no es comer sano todos los días,
una
¿po, no?
Una vez me llevó a comer, no Burger King, KFC.
Ya.
Con unas amigas.
¿Y cómo lo pasaron?
Súper.
Es medio picante el pollo. Del... ¿Y no ha ido a Wendy's o no?
¿Ah?
¿A Wendy's?
No.
Wendy's tiene hamburguesas cuadradas y tienen una que se llama Baconator, que tiene como cuatro pisos de hamburguesa y además con tocino entre medio, así.
Una hamburguesa que me gusta mucho de esos lugares es una hamburguesa que se llama hamburguesa búfala.
Ya, ¿y qué es lo que tiene?
Y es hamburguesa, búfala creo, no sé.
Búfala, deberá ser queso de búfala, puede ser.
Sí, ¿ya? Tenía queso, carne y unos dedos de pescado.
¿Con pescado? No, yo creo que tú te pegaste la cabeza o tienes muy mala memoria. Es raro eso de mezclar carne. Se hace, dicen mar y tierra, cuando mezclan carne de vaca con pescado, pero es extraño.
Dedos de pescado con adentro queso.
No son de pescado, son dedos, es el tema, son dedos de mozzarella que vienen calientes adentro, ¿cierto?
Sí. Yeah.
Bueno, al Wendy's no vayas, pero en el Wendy's, por ejemplo, tienen uno de los mejores chile con carne de Santiago.
¿En serio?
Si te gusta el chile con carne, que es como porotos rojos con carne, un poquito picante.
No creo que me guste mucho.
Ah, mañosita, ¿no? Mañosita.
Es muy pesado a lo mejor.
¿Y qué productos te gustan a ti, así como de comer? Cuando cocinamos nosotros en la casa, ¿qué es lo que más te gusta de las preparaciones que hacemos?
Todo. No puedo elegir.
¿No puedes elegir nada?
Cocinas muy ricas.
¿Ah? Ay, patera.
Yo no le dije nada de venir.
No, sin nada.
Vine oye, totalmente si bauteada la domingue.
Dí que cocino rico.
Lucito rey una alpargata al lado.
Y te llevo al Burger King.
Sí.
¿Ah? Ya, pero ven.
Sí.
O sea, sí. A ver, lo mismo, sí, a ver, si el tema, la cocina no tiene por qué ser tan pituca e increíble siempre. Que alguien como Dominga sepa que le gusta más el Burger King que el McDonald's, ya es una decisión, ya un discernimiento y ya escoger algo.
Sí. ¿Ya?
Y yo creo, o sea, con el tema de la comida de los niños, yo creo que lo más alucinante que hay, si es que los papás se quieren dar la lata, es que hay que cultivar las cosas que uno come.
Yo creo ¿cómo se hace eso, chiquillos? Porque yo pregunto, insisto, desde mi ignorancia.
Está lleno de tutoriales, libros, etcétera, y es una de las grandes tendencias y fue una de las grandes campañas de Obama, que en definitiva, cuando un niño planta y cultiva lo que va a comer, aprende a cuidar, a tener paciencia, porque tenés que esperar a que crezca la cuestión, a que tu gato no se haga pichí en la lechuga, a no tener conejo.
A regar.
Y te das cuenta que si plantáis stevia, vienen todos los caracoles y se comen toda la stevia primero que nada. Y vais aprendiendo cosas y cuando llegas a cocinar eso, tiene otro valor agregado.
Mira.
Sí, interesante. A propósito de lo que hablaba Dominga, que por ejemplo, en general, yo creo que a los niños, a todos cuando éramos niños nos gustaba lo dulce, es obvio, es como un sabor, ¿no es cierto?
básico uno cuando
bueno, es una droga.
El azúcar, a propósito digo de la ley de etiquetado y todo esto que
el azúcar, Domingo, el azúcar es una droga. Uno no puede comer mucha azúcar. Y si te vas a comer una fruta, te comes la fruta y no el jugo de fruta, porque eso tiene solo azúcar y no fibra.
En el caso
uno
del jugo, claro.
Tiene
mejor
que tomar
comer la fibra.
Agua. El agua es lo más sano. Bueno, ya el agua de la cañería no es ni tan buena. Lo ideal es tomar agua purificada. Pero el agua es lo mejor si uno tiene sed. Y olvidarse de las bebidas con sabores, jugos de fruta, lo siento, pero así es la cuestión. Pero hay que aprender a comer con menos sal, sí, y idealmente sin azúcar.
Y además son gustos adquiridos, uno se acostumbra al final. Por
uno se vuelve adicto, sí, ese es el tema.
Sí. Sí. Oye, y el a propósito de esto que el que de hecho es un tema de actual de la ley de etiquetado, en fin, que en parte también hay otras leyes y otras normas paralelas, que es, por ejemplo, lo de prohibir que vendan en los colegios comida chatarra, entre comillas, etc. Sí, sí. En fin, que por lo menos en la época de nosotros eso no era ni tema, no existía ese tema, y uno mete el azúcar y todo. ¿Por qué creen que han pasado esto, en el fondo, que hoy día, claro, hoy día, antes el problema en Chile hace 60 años era la desnutrición, y hoy día el problema es al revés, es la obesidad infantil? De hecho, hace el año pasado, me parece que, cuando hicieron un CIMSE, que le llamaron CIMSE de educación física, se mostró que de octavo básico el 45% de los niños tenía algún grado de obesidad, que es muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Los malos hábitos? ¿Los alimentos más procesados ahora que antes?
O sea, no sé, a uno lo mandaban con una marraqueta que tampoco era considerada tan insana, con dulce membrillo, te mandaban un membrillo, un plátano, un yogur. O sea, yo creo que estamos llenos de comida súper tóxica nomás, y los niños están rodeados de comida tóxica. ¿Tú te diste cuenta, Domingo, por ejemplo, que ahora en todos los cereales desaparecieron todos los animalitos? Desapareció el tigre Tony, desapareció el elefante Chocapic, ¿lo sacaron a todos?
Sí.
¿Y tú sabes por qué eso, no?
No.
Porque usaban ese tipo de cosas que le gustan a los niños para que los niños prefirieran esos cereales, siendo que esos cereales son tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos a los niños rodeados de estímulos que son
gráficos, sí,
que son impropios. O sea, yo no entiendo cómo todavía subsiste la cajita feliz. O sea, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que hay un mercado. Que hay un mercado y que, en definitiva, por ejemplo, en Europa, los países nórdicos, no se come pan blanco. Cuando llegó toda la invasión, la ocupación norteamericana y la Coca-Cola con ella, porque la Coca-Cola prácticamente no existía en Europa en esa época, los países nórdicos se negaron a aceptar el pan blanco y siguen comiendo pan con fibra. ¿Y qué es lo que comemos nosotros? Un pan tóxico con un osito que es el que nos invita a comer ese pan que es tóxico, Dominga. Hay que comer pan negro.
¿En serio? Mira.
Obvio.
Qué buena. Qué bueno saberlo igual.
Con el pan negro además para ir más al baño. Es súper bueno. Esa cuestión que le preocupa tanto a los viejos de la fibra y de cuántas veces voy al baño y todas esas cosas, se soluciona al tiro.
Acelera el proceso.
Sí. Sí.
Ayuda. Excelente.
Pero eso es lo que ha cambiado. Sí. O sea, no sé, en mi época, el día domingo se compraba una gaseosa de 3/4 de litro y se distribuía entre todos los vasos lo que le alcanzara a cada uno.
Generalmente era un vasito y sería
medio vaso y no te repetía. ¿Y ahora qué? O sea, entonces ha cambiado el entorno. Hay transnacionales, parezco Salfate así, pero hay transnacionales que en definitiva han encontrado un negocio en eso y nada, pues, lo que hay que hacer es combatir el negocio con educación.
Sí, y bueno, y todo eso está porque, claro, y en el marco de esto es cuando uno dice las políticas públicas no, o sea, uno no va a solucionar ni con un plan, ni con algo inmediato que ayuda.
Pero
ayuda,
por ejemplo, los sellos han ayudado.
¿Usted cree que hay, bueno, hay todo un tema que ahora los sellos van a ser más fuertes, más potentes, y de hecho Chile ha sido como ejemplo en el mundo con el tema de los sellos.
¿A ti te dan susto cuando veis todos los sellos negros eso, o no?
No.
¡No! Pero Dominga, tienen que juntar susto, de verdad. Porque dicen, cuidado, porque tiene mucho azúcar, mucho de todo. Sí. Yo creo que ha funcionado. De hecho, a ver, cuando anuncian el cierre de Llanza, es como, el llanto de los tabacaleros cuando dicen, claro, están perdiendo no sé cuántos empleos por... O sea, se lo tendrían que haber venido a venir. O sea, en definitiva, la gente está consumiendo menos azúcar y va a ser una tendencia al alza.
Ah, sí.
Entonces, el tema de los sellos, yo creo que sí, es de terror, pero funciona.
Claro. Y además, para aprender a matizar, que si no se trata que tenemos que comer semillas y vegetales todo el día, sino que uno se puede dar su gustito de pronto, qué sé yo, y eso no va a ser malo. Y eso no va a ser malo, tiene que ser equilibrado como todo.
A ver, si todo es en la justa medida. O sea, ¿no?
Claro, claro. Chiquillos, ¿les parece una pausa?
Vámonos a la pausa.
Para que sigamos hablando, obviamente, de gastronomía, de vacaciones de invierno y de cómo estamos criando a nuestros niños gourmet hoy día. Volvemos con el siguiente bloque de La Mesa Coja. Jueves de vacaciones de invierno, de vacaciones de invierno de niños, porque ya han aclarado los que son padres que son vacaciones de los niños, porque
no
de trabajo de los padres.
Yo creo que uno de los periodos más estresantes de ser padre son las vacaciones de los niños.
O sea, y eso de que cómo son, estirar este chicle, porque igual
son dos semanas, ¿no? Sí, dos o tres semanas.
Eterna.
Y después viene septiembre y el verano. Y uno tiene tres semanas en el año. Entonces, ¿cómo barajáis estas tres semanas?
Es que justo les iba a preguntar eso, porque yo miro echado para atrás en mi sillón, digamos, al no tener hijos todavía. Pero, claro, ustedes dicen, me imagino, porque esto se lo he escuchado yo creo que a todos los padres de mi alrededor, lo mismo. Uno dice, ya, son dos semanas, Esteban dice, son eternas. Oye, las de verano deben ser.
Sí.
Pues las de verano son tres meses.
No, pero, o sea, pero es que en el verano uno está de vacaciones también.
Claro.
Aquí uno tiene que hacer la doble jornada y traslapada, no es una después de la otra.
Sí. Sí, bueno, yo lo que hago en mi caso personal son dos semanas en el verano y una me guardo en el invierno. Entonces, es la única forma que tengo como para estirar este chicle de vacaciones. Y me coordino con el papá la dominga para que también le toque el verano parte de él y parte de invierno también con él. Entonces ahí vamos como barajando, pero igual es.
Oye, ¿y Datito? ¿Les tinca Datito, Esteban? Claudia.
¿Datitos?
A dominga también le vamos a preguntar. Ya, o sea, ella nos ha contado lo que le gusta, sus preferencias. Datito, por ejemplo, claro, porque hay datos para estos días, para estas semanas, dentro de nuestro ámbito, ¿no es cierto?, de la gastronomía y de comer rico.
De eventos y cosas así.
Para los niños. O no, a lo mejor no solo para los niños, pero que uno pueda ir, los papás, con los niños, y que los niños no solamente estén ahí mirando, sino que tengan un espacio también donde lo pasen bien.
Sí.
Porque son días... Antes yo me acuerdo de las vacaciones de invierno, no había nada. Antes, me refiero, antes, cuando uno era niño. Hace 30 y tantos, 40 años.
Rato, yo me acuerdo, y yo, dos semanas de lluvia.
Y la máximo era ver tele hasta más tarde, sí, y estar en la casa, jugar con tu amigo, pero uno estaba en la casa. Ni salía uno de la casa.
Hoy día uno tiene que hacer actividad.
Hoy día no, hoy día hay actividad y hay más posibilidades de salir. Y uno de repente qué exposiciones, qué, en fin, de los distintos, o los centros culturales, o también, pero yo no sé si hay ligado a la gastronomía como actividades.
Sí, hay talleres de niños, yo he visto en Instagram, no recuerdo hoy día ahora bien, pero he visto chiquillas hay unas chiquillas que tienen un blog de gastronomía, donde ellas arman talleres en el verano y en el invierno de cocina para niños.
Mira.
¿Cachai? Entonces tienen como de 9:30 de la mañana hasta las 11 o 12 del día. Tú llevas a los niños, tienes que pagar no sé cuánto es el curso, pero incluye los materiales y todo. Y después los niños salen con su preparación. Que el año pasado fue que, fue hace rato ya, cuando fuimos al taller Clandestinos Motemey, ¿te acuerdas? Que fuimos a un taller de cocina donde hiciste chaparrita, aprendiste a hacer unos empolvados, ¿te acuerdas?
Fue el 2016.
¿Cierto? Fue el 2016.
Una eternidad de tiempo atrás.
Entonces fue un taller, un día de tarde, armaron un taller para niños donde se vistieron de chef.
Con todo lo que significa.
¿Cierto? Delantal.
Pero
y todo.
Entretenido.
Y los hicieron preparar tres preparaciones al mar. Armaron. Fueron las chaparritas, unos dulces que eran como empolvados como y otros que eran como chilenitos que armaron. ¿Cierto? Con manjar.
Sí. Eso le gustaron la dominga Metinca, porque le gustan los dulces.
Le gustan los dulces. Y en el colegio también tomaste un taller este año, ¿no?
Sí.
¿De qué lo que era tu taller?
De cocina.
¿De cocina?
Sí.
¿Y cómo era?
Muy divertido.
Era divertido. Pero ahí sí que hacían dulces, ¿o no?
Sí. Lo que más hacíamos era dulces.
Puros dulces, Dominga, las caries. Ay, ya, sí, da lo mismo, sí, un poquito, si te laváis bien los dientes, da lo mismo. Sí. Este fin de semana sigue la feria del libro Come Libros de Ñuñoa en Plaza Ñuñoa. El fin de semana pasado hubo un taller de Connie Achurra para hacer colaciones saludables y creo que hay algo de chocolatería este fin de semana. Y una recomendación, hay un restaurante que se llama Ocha, que es un restaurante de comida taiwanesa que queda en Nueva Providencia, a la misma altura de Liguria por Providencia.
Sí.
Es barato, es súper exótico y tiene la mitad de la carta vegetariana y la otra mitad no vegetariana, que es súper recomendable para mamás que tienen como dividido el tema, como para ir a darse una vuelta y un almuerzo optando por platos con y sin amigos que se comen.
La Dominga comió ahí la otra vez.
¿En el Ocha?
Sí.
¿Te gustó?
O sea, yo llevé a la casa, fui a hacer un reportaje, entonces compré varias cosas y me las llevé. Y ahí probaste...
¿Comiste guabao? Uno que parece como un pan fantasma, ¿sí? Como uno blanquito.
Sí.
¿Comiste el conchanchito adentro y perejil y todo eso que es medio dulzón?
Sí.
Es muy bueno.
Es el que le gustó.
Muy rico.
Es el que
Dile
le...
a tu mamá que te lleve de nuevo, si no es tan caro.
No, sí, es
También
rico.
También tienen orejas de chancho, pero las orejas de chancho de ahí no son tan buenas. Las del Crossbar son mejores, pero
es que son más crocantes. Sí. Sí, también las llevé ese día y eran como más gelatinosas.
Son mentiritas.
Sí, más
duritas. Pero tienen hartas cosas. Tienen huevos hervidos en soya, que son bien ricos. Tienen tocán, que es un tipo de tofu, también en tirita. Pero lo más rico es el guabao. Eso que comiste, ese blanquito.
Se parece
como al fantasma que sale en Mario. Igualito.
Sí.
Da hambre. Oye, por cierto, estamos viendo también el tema de la educación, entre comillas, de los niños en este ámbito, ¿no es cierto? En el ámbito nuestro de la gastronomía. Este ha mencionado en el primer bloque, por ejemplo, la influencia de la cocina peruana en Chile. Sí. Ya estoy ampliando al nivel de educación en general de Chile, en adultos, niños. Pero claro, los niños son mucho más permeables y absorben, me imagino yo, mucho más las cosas. Hay una relación entre el chileno, creo yo, en general todos, que nos hemos ido como, entre comillas, culturizando un poquito más, afinando un poquito más los sabores, hay mayor oferta gastronómica, y eso se ha ido traspasando a los niños también, que están acostumbrados ahora de ver otras cosas, más allá de lo que crecimos nosotros, pues el arroz con carne, y las cuestiones, el pollo frito con papas fritas, digamos. ¿Hay un trasvasaje a los niños en esta como una nueva cultura gastronómica?
A ver, ¿tú veis Naruto o no, Dominga?
No.
¿Pero lo cachai?
No.
¿Más o menos?
No.
Pochan. ¡Dominga! Ese colegio en Notre Dame, pésimo. Bueno, Naruto, que es una serie de animación japonesa, por ejemplo, el protagonista come ramen.
Ya.
Y hay muchos cabros que han comenzado a comer ramen por ver Naruto. ¿Hay niños de otros países en tu colegio, no, Dominga?
Que conozca, ¿no?
¿No? Pero, por ejemplo, a otros colegios llegan niños colombianos o venezolanos. Entonces los niños... se dan cuenta de que ellos en vez de comer marraqueta comen arepa. Entonces, claro. También las migraciones lo que han traído han sido otras formas de comer y los niños se han encontrado con otra gastronomía. ¿Por qué? Porque una de las formas de mayor permeabilidad entre la llegada de los migrantes y los chilenos es la gastronomía.
Sí, y claro, desde niño, acceso y conocimiento, como decías tú, a alimentos, a formas que nosotros nunca tuvimos. Yo las arepas, de hecho, yo las vine a conocer cuando viajé. Adulto ya, ¿no? Eso no tenía ningún conocimiento. En la época nosotros no teníamos internet, no teníamos...
A ver, Chile es una isla.
O sea, absolutamente.
Somos absolutamente insulares. Entonces...
culturalmente insulares.
O sea, a ver, es el país de toda América, por ejemplo, que menos consume vinos extranjeros.
Y que ya consume vino, tú lo sabes mejor que yo, es bastante bajo ya.
O sea, acá solo lo espumoso y algo de argentino, y para contar, o sea, entonces nosotros nos comportamos como isla, y recién estamos recibiendo muchas más influencias de otras gastronomías. ¿Sí?
Claro, y eso obviamente a los niños les tiene que llegar, cómo nosotros vamos hoy día, porque esto es un tema cultural, o sea, y yo me imagino que tú lo has pensado, Esteban, también el... ¿Cómo vamos a hacer de aquí unos... O sea, los niños, por ejemplo, no sé, niños de la Dominga, por ejemplo, que están en el colegio, que están en enseñanza básica,
ellos ya vienen y van a crecer no solamente con el tema de la gastronomía, que es todo, es una cuestión cultural, con compañeros de otras nacionalidades, que va a ser súper normal. Yo me acuerdo que yo nunca en el colegio, creo, nunca tuve un compañero que no fuera chileno.
Sí.
En el colegio.
Sí.
En mi barrio no había, yo vivía en Valparaíso, que ojo, Valparaíso es una ciudad eminentemente inmigrante en que, claro,
o sea, en Valparaíso se celebró el primer matrimonio autorizado por la Iglesia Católica entre un protestante y un católico. O sea,
es una ciudad bastante más abierta, o llamémosla progresista, por decirlo de alguna forma, pero igualmente muy tradicional, porque estábamos en Chile. Y ahora no, pobre, ahora es raro que haya un curso de colegio, no sé, que sean puros niños chilenos. Es raro. Por ejemplo, y hay que decirlo abiertamente, uno cuando... Cuando era niño yo no había visto nunca una persona de raza negra. Nunca.
No,
entonces uno veía pasar a una persona de raza negra y se daba vuelta. Porque era una raza. Y hoy día es lo más normal del mundo. Tenemos niños que están creciendo con esto como normal. Que debiera ser normal.
Aparte que hoy día los niños, por ejemplo, viajan mucho. ¿Cachai? Antes, cuando éramos chicos, nosotros no teníamos ese acceso tan libre al viaje. Entonces, cuando van viajando, van conociendo otras cosas, van y llegan. Exacto. Con, oye, ¿sabes qué? Comí en tal lado y no sé qué. Entonces, por ahí también yo creo que se les va ampliando a ellos el espectro, a los niños, y pueden ir escogiendo y probando, degustando.
Bueno, sí, antes la comida del domingo en familia era la comida china cantonesa, o sea,
sí.
Ahora es la comida peruana.
Sí, claro. Y otras
la masiva, ido, ya masiva ya.
O sea, a ver, imagínese, hace 20 años existió, se abrió el restaurante Japón, que era el único restaurante japonés en Santiago.
¿De qué año,
Hace 20 años, exacto, se cumple en este año. Y el segundo que abrió era el Yoko, que era el más rasca, y yo iba al Yoko porque era más barato, que estaba en Merced. Y ahí el Yoko, como no había sake, servía pisco chambreado y su socio tocaba guitarra flamenca. Ustedes saben que donde hay más tablados flamencos fuera de España es Japón. Y había un solo restaurante coreano en Santiago, que era al lado de una funeraria en Santa Rosa, al frente de la holandesa, que es una fuente de soda tóxica. Entonces, uno cuando quería probar algo distinto, tenía que andar yendo a buscarlo. O sea, en Santiago había dos restaurantes rusos, los dos cerraron.
Había uno en Rancagua, ¿no?
Hubo uno en Rancagua y hubo uno en
la calle Rancagua, digamos.
Sí, donde está el bar ese de Freddy Stock. Y... uno que está al lado donde estaba la mitad del mundo, en toda la esquina, y el del lado. Ese fue un restaurante ruso.
Con Normandía, me parece que era.
Eso es con Condel.
Con Condel, perdón, sí.
Y antes hubo uno en calle Bilbao, casi con Pedro Valdivia. Ha habido comida de Afganistán, pero cerró. Hay dos vietnamitas, ninguno de los dos muy bueno.
Ahora me parece que abrió uno en Bilbao con Antonio Varas, que antes era un peruano, restaurante vietnamita. Vi el letrero. Pasé.
¿Dónde, perdón?
¿Bilbao?
Por Bilbao,
¿sí?
Si subimos hacia el oriente,
llegando a Antonio Varas,
uno pasa Antonio Varas, que hoy día hay un strip center en una esquina, en el fondo en diagonal. Tú pasas subiendo, pasado Antonio Varas, en toda la esquina a la derecha.
Vamos a ir a
donde me, y lo vi porque antes era un peruano que no tenía muy... Fui a almorzar un par de veces, pero no tenía ninguna cosa muy distintiva. Vamos, y de repente lo vi cerrado y pasé el otro día porque tengo mi oficina muy cerca, de hecho muy cerca acá a la radio, y decía cocina vietnamita, no sé qué, le cambié obviamente el nombre, pero lo pasé nomás, no lo vi. Parece que todavía no está abierto porque lo vi. Así que hay que ahí donde estén, tiene laburo. Sí, pero
antes no había, o sea, había dos restaurantes indios, en este momento eran unos 12 o 15, o sea, nos hemos abierto un poquito más.
Sí. Sí, de todas maneras.
Oye, espérate, yo estamos hablando, mientras hablamos, y ahora hacía este recorrido internacional y yo empecé a sentir un aroma. Yo creo que estamos todos medio locos porque
sí,
por la hora que...
pero mira qué bonito. Oye, pero ¿qué llegaron acá a nuestra mesa? Te voy a contar quiénes llegaron.
¿Qué llegó? ¿Quién llegó? Pero esto es una cosa
caído del cielo.
Locura esto.
Llegó desde Providencia, desde el corazón de Providencia, en Pedro de Valdivia, esquina con Nueva Providencia. De hecho, la dirección es Nueva Providencia 1978, casi llegando a la esquina de Pedro de Valdivia. Abrió la semana pasada nomás un bar nuevo que se llama Bar Bartolomé, en donde es un trabajo y es un bar como familiar, porque son hijos, mamá, amigos y todos que están ahí. Entonces, entre ellos armaron este bar, donde tienen coctelería de la casa muy entretenida, tienen, te reciben con un vermut, que a mí me encanta, lo encuentro exquisito. Tienen un par de tragos de coctelería de ellos, de el Bartolo Negro, el Bartolo Blanco, que te arman, y la cocina de los chiquillos, de hecho, mira, les voy a mostrar lo que trajeron hoy día, trajeron pichanga de lengua encurtidos de la casa, que son rabonitos, cebolla perla. Hay dos sándwiches acá en la mesa, uno que es el sándwich de rabo cocinado en especias con pimientos asados y la lactonesa de su propio caldo. Y el pancito que arman aquí es un pan focaccia de masa madre de una panadería que tienen, que trabajan con ellos, que está en el barrio Yungay. La hamburguesa que trajeron acá está hecha en marraqueta, claro, con champiñones salteados, tomates asados, mayo, perejil y queso de campo fundido. Hay una salsa rojita ahí entre medio que se llama salsa Bartola, que es algo medio picantito, pero tiene una especie bien entretenida, bien sabrosa. Así que pueden ir a probar y pueden ir a degustar todo lo que tienen en Bartolomé. Trabajan en la semana con menú. Los chiquillos tienen menú de almuerzo, donde todos los días tienen dos opciones de plato de fondo, dos entradas, el postre. Tienen ricas cervezas, tienen buenas...
Y hoy día hay harta aguas, cerveza, hay mucha variedad.
Sí, cerveza en chop, cerveza en botella. Qué rico. Oh, yeah. Así que el día sábado yo fui a almorzar y me quedé todo el día.
Y almorzaste.
Y me quedé todo el día.
¿Almorzaste alguna de estas maravillas?
Almorcé un sándwich que tenían que era una hamburguesa de prieta, pero estaba súper entretenida porque le metieron entre medio manzanas asadas. Entonces el dulzor de la manzana asada bajaba esto tan fuerte que es de la prieta. Pues es que estaba súper, súper rica.
Oye, aquí
y la pichanga en lengua, porque aquí tenemos que entrar a picar.
Sí, yo creo.
La Dominga vio algo. Cuéntanos, Dominga.
¿Qué te gustó? Así al ojo. Al ojo.
Esa hamburguesa de ahí.
¿Esta? ¿Del rabo? ¿Ya? ¿Y qué más?
Todo. ¿Y la lengua de vaca? Es rica.
Sí.
Es fea, pero es rica.
El sándwich de lengua es maravilloso y aquí tenemos este...
Las dos hamburguesas, en verdad todo.
¿Sí? Se ve rico todo, ¿cierto? ¿Sí? 4 años tenía la Dominga y tenía que celebrar su cumpleaños, esta es una historia. Entonces le dije, ya vamos a celebrar tu cumpleaños en el parque intercomunal, porque así van los amigos, corren, ya mamá, ningún problema y todo. Lo único que te quiero pedir, mamá, es que no quiero torta. ¿Cómo no quieres torta? No. Algo así dulce, sí, cuchuflí, me decía, pero quiero que me hagan sanguchitos de lengua con palta. ¿En serio, Dominga?
Oye, pero sí. Qué elaborado.
Entonces, preparé, fui a comprar la lengua, cociné la lengua, preparamos las paltas y todo el rollo, empezamos a armar sanguchitos y los papás de los niños fueron los que más gozaron esta cuestión. Porque los niños miraban y cuando decían lengua, y salían corriendo. Pero ella se comió su par de sándwiches, le trató de enchufar un par de pancitos a los amigos que no la pescaron mucho, pero los papás estaban felices, miraban esto y se acordaban de cuando ellos eran niños y comían lengua en la casa de los papás y todo. Así que no, fue muy entretenido ese cumpleaños, que había una filmación zombie, ¿no? Y estos cabros alucinaron ahí.
Ya, Dominga, entonces vamos a tener que probar.
Sí, pues sí, yo creo que hay que probar.
Hay que probar ahí, Dominga, usted es la que va a tener que...
Sí, como Masterchef, como jugamos en la casa.
¿Sí?
Sí, lo que tú quieras probar. Sí, la idea es que vayas probando.
Ya.
¿Está fuerte?
Cebolla en escabeche, ¿no?
Qué rico.
Ah, sí, fuerte pero rico. No, aquí no le vamos a hacer asco a nada, al revés.
¿Y la lengua? ¿Quieres probarla? Mira, aquí hay una salsita por si quiere echarle salsita.
Oye, qué bueno se ve.
Sí, entonces, se ve rico.
Providencia, Nueva Providencia, perdón.
Nueva Providencia en 1978.
Casi con Pedro Valdivia. Antes de pasar.
Antes subiendo. De cruzar Pedro Valdivia.
Claro,
sí.
Nueva Providencia sube, sí. Claro.
Antes de cruzar Pedro Valdivia está Bartolomé, tiene el letrero, choro, tiene un tono
negro.
Uno
se para cerca perdido y lo ve.
Sí.
A Bartolomé,
de
mira,
hecho,
me salió un beso.
Yo ese día caminé de Providencia, de Pedro Valdivia, pero caminé hacia Lyon. Una cuadra y media caminé, pues no encontré. Y dije, ¿cómo está usted? De repente me doy vuelta y veo a lo lejos Bartolomé. Ah, ya, es para el otro lado, me equivoqué. Bien.
Oye, ¿y horarios? ¿Día?
Desde las 12:30. ¿Ya?
O sea, de 12 a 2, de 12:30 del día a 12 de la noche.
A 12 de la noche.
¿Todos los días, o no?
Todos los días, menos el domingo.
Ah, ya, está bien, el domingo.
De lunes a sábado.
Lunes a sábado, sí. De 12:30 del día a 12 de la noche.
Aquí estamos con la dueña misma.
Sí, porque, oye, muchas gracias
por... Paola. Nos
doña sí. Paola, que nos...
Arroba Pavosis. En las redes, sí.
Oye, ¿puedo probar la lengua?
Por favor.
Hablen ustedes mientras.
Sí, hablemos entre nosotros.
Oye, ¿qué?
Nosotros ahora nos vamos a ir... Bueno, a la Dominga le toca viajar este año, pues. A fin de año se va a Perú. A Lima, un mes. ¿Cómo no hay? ¿Cierto?
Un mes en Lima. ¿Tanto?
No solo en Lima.
¿Ya?
Voy a Lima y después me voy a Corea, creo.
No, a Cusco.
No me acuerdo.
Mira, un lugar que se van cerca como playita y todo al sur de Lima, parece que se va. Se va con su papá.
Todo rico, menos el cuy. No creo que te guste comer cuy. ¿Cachai lo que es el cuy, no?
No.
¿Los conejillos de India? Te lo sirven enterito, así con toda la cara, así.
Están así.
Abiertito. Oh. Así que si te dicen, ¿quieres comer cuy? Tú dices, no, gracias. Y hay un pueblo que se llama Trujillo, donde cocinan gato, que yo quiero ir.
¿Qué? Pero,
sí, la especialidad es gato.
Qué nervio.
¿Y comen gatitos?
No, pues gato bien criado. Porque gatito chico no tiene ninguna carne.
No, pues claro.
Tiene menos calidad que
un
gato.
No, ya sabía eso. No. Pero harto pescado y marisco.
Pero imagínate, la familia tiene la opción de viajar
a
Lima. O sea, cuestiones que uno cuando chico ni cerca, ¿cuánto?
No, pues entonces está
obligado a comer. Y a conocer todas estas cosas que le está recomendando.
Qué entretenido y es rico y todo.
Oye, está...
¿Probaste la pichanga?
La pichanga está exquisita.
Los encurtidos.
No, y muy bonito además la presentación, porque ya lo saben ustedes mejor que yo. Vaya que la comida por los ojos entra primero y entra...
Sí.
Y entra...
Es una salsa picantita.
Yo tengo la gana de entrarle aquí.
Se llama Bartolo la salsita.
¿Qué cosa?
Sí.
Ah, sí, los encurtidos. Ah, o sea, están hechos, o sea, todo... Todo elaboración.
Todo lo hace.
Bueno, esa es otra moda que tiene que ver con los niños, que es las fermentaciones no pasteurizadas. Está muy de moda. La idea es que tú hagas tu propio chucrut, por ejemplo, pero con vinagre hecho por ti, no un vinagre pasteurizado. Porque la idea es atacar al cuerpo con fermentos naturales de forma de que el cuerpo se defienda. Porque estamos comiendo tantas cosas tan inocuas que cuando comemos algo con un poquito de fermento real nos enfermamos.
Claro, tan procesado.
Entonces la idea es que uno comience a hacer todos sus fermentos en la casa, ¿sí?
¡Qué buena!
Entonces si tú vas a los restaurantes ahora, todos los restaurantes tienen sus propios picles y no sé qué. Cosa que es súper entretenido porque en definitiva... En Japón el picle de la casa es una de las características de cada restaurante. Entonces,
el sello,
cuando,
¿no?
Sí, porque se nota mucho la diferencia, se nota el que ha escogido bien la verdura, el colorcito, el sabor, ¿cachái? Entonces, esa es una moda interesante, por ejemplo. El tema de que tú te vas a encontrar en la mayoría de los restaurantes hipsters, bueno, y en todos, con que se están haciendo sus propios picles, sus propios fermentos.
Qué bueno. Qué bueno. Oye, chiquillos, se nos está acabando el programa.
No te puedo creer, tan rápido se nos fue.
Sí, ya. Un minuto. Así que...
Yo voy a empezar a hacer mi vermú.
¿Sí? ¿Ah, en serio? Sí. Ah, mira que tenemos
sorpresa. Sí, porque ¿sabéis qué? Agarré un par de ideas, hablé con unos bartenders y todo, entonces quiero empezar a hacer vermú. Vamos a ver cómo resulta.
Dominga, tu mamá quiere hacer alcohol en la casa, tú dile que no.
Pero si es normal, tiene su repisa de vino.
No es normal, están normalizando una situación que no es normal, ¿ya?
Oye, bueno, muchas gracias Dominga por venir a acompañarnos en nuestro programa. Que lo siga pasando bien. De hecho, te tienes que comer todo esto que de Bartolomé. Bueno, no todo, la mitad. La mitad la comemos nosotros. Y que lo siga pasando bien en las vacaciones. Ya, muy bien. Oiga, y don Esteban, proyecto, bueno, nosotros lo leemos obviamente en Mercurio, en todas sus actividades. ¿De algún proyecto a propósito de literatura, de literatura infantil? O
bueno,
de literatura infantil, este año sacó 3 libros nuevos, próximo año sacó 5 más, pero este año sacó uno que se llama 10 niñas piratas, uh-huh. otro que se llama Plutón, y otro que es Julito Cabello contra las tribus urbanas, en que el restaurante peruano que tienen en la casa de Julito Cabello se transforma en un restaurante haitiano. Y ahora estoy en la mitad de un libro que cierro este mes, que son los 100 platos que hay que comer en Santiago, que saldría por la editorial del Mercurio.
Ah, qué bueno. Y en 100 platos que comer en Santiago, obviamente, cada uno de los restaurantes y con toda la...
Selección mía, los platos que yo encuentro que... ¿Dónde podéis comer los mejores ñoquis, los mejores guatitas?
Mejor carne, mejor plateada,
mejor, etcétera. Claro, poroto con rienda. Eso.
Uy. Qué apetitoso sea ese libro. Bueno, como todo. Gracias, sí. Esteban, por venir a acompañarnos.
No, gracias por la invitación.
En la mesa coja, doña Claudia. Nosotros nos encontramos.
Nos encontramos próximamente.
Próximo jueves, próxima semana.
Sí.
Yo voy a estar de vacaciones, lo voy a escuchar.
¡Qué rico!
Yo vine y me voy de nuevo. No, pero ahora me voy de vacaciones, sí.
Ahora sí te vas a descansar.
Ahora sí me voy a descansar. Sí. Así que nos vamos a ver, yo creo que en 2 semanas más.
Sí.
En la mesa coja, próxima semana, hasta con Rodrigo Pica.
Perfecto.
Que ya va a volver a conducir este buque hermoso que es la Mesa Coja. Y no lo olviden seguirnos en las redes sociales, Mesa Coja Radio, en todas nuestras plataformas, Instagram, en Facebook y en Twitter. Y descargar, si no alcanzaron a escuchar o se perdieron,
sí,
o agarraron el programa
el
tarde
podcast,
ahora, podcast en radio.uchile.cl o diario.uchile.cl. Chiquillos, que les vaya bien y vale, que tengan
gracias. Nos vemos.
Un lindo día. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja. Porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.